Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías NS en X y en el resto de redes sociales y hoy os quiero hablar del Google I/O. Hace un par de días que se ha celebrado la conferencia anual de Google para desarrolladores, donde presentan casi todos sus productos de software. Y como te puedes imaginar, estuvo rodeado y plagado de inteligencia artificial. Presentaron un montón de productos y de nuevas funcionalidades que a mí me dejaron flipando, la verdad, y por eso quiero grabaros este episodio. Al inicio salió Sundar Pichai, el CEO de Google, a explicaros unos modelos y hacer los típicos datos de introducción, diciendo todo lo que había mejorado todo y demás. Y básicamente que ahora tenemos los modelos de Gemini 2.5 Pro, tenemos el Fast ya disponible en Gemini y tenemos el Pro como tal en modo de prueba. Luego va a ser de pago, ya os lo adelanto. Al fin y al cabo, esta es una presentación en la que se conjugan las nuevas capacidades de los modelos, el tema de la multimodalidad, ser capaces de reconocer tanto audio como imágenes e incluso vídeo en directo, con la integración de nuevas funcionalidades en los productos que ya existen. Bueno, principalmente Gemini, o sea, Gemini fue prácticamente el centro de la presentación. Y esto unido también a la interacción. Nos muestran varias funcionalidades en las que la IA toma el control, ¿no? Este modo agente en el que ella empieza a hacer cosas, aunque nos vaya pidiendo permiso en ciertas ocasiones. Y por último, con el contexto personal. Ya sabéis que cuando una IA se entrena, como ChatGPT, tiene una especie de base de datos, de conocimiento de datos con la que se ha entrenado. Pues en este caso podremos utilizar nuestro propio contenido de nuestra cuenta de Google, principalmente, Gmail, Google Drive, etcétera, para que la IA lo utilice y nos genere las respuestas, el contenido, etcétera. Pero antes de nada, nos vamos con Project Beam, que es un renombrado de Project Starline, que era este proyecto en el que se iban a poder hacer como videoconferencias en tiempo real, simulando como un espacio 3D y demás. Bueno, en resumen, van a sacar un prototipo con HP a finales de año, donde hay 6 cámaras que capturan el vídeo en tiempo real y con eso componen una imagen 3D, me imagino que también había sensores de profundidad y demás, en tiempo real, como digo, haciendo que sea pues una conversación mucho más inmersiva. La verdad es que estaba avanzando la presentación y cuando terminó, y yo pensaba, por fin Google ha despertado, ha dado un buen puñetazo en la mesa, que por cierto se ha notado en la bolsa, tanto en el instrumento de Alphabet como en el de Google. Y luego pensé, gracias OpenAI, estuve pensando en poner en Twitter, gracias OpenAI, Google ha despertado, al final no lo hice y estoy grabando este episodio. Pero bueno, que presentaron un montón de cosas y os las voy a contar ahora. Por cierto, investigando y haciendo un poco un esquema de guión, he visto que algunas cosas ya las habían presentado o anunciado como tal el año pasado, como el Gemini Live, conversaciones en directo con la aplicación, pero que no estaban disponibles. Ponía later this year y yo no lo he visto hasta ahora y creo que hasta ahora no lo han sacado. Y es una de las cosas más chulas, por cierto. Así que, venga, vamos con ello. Y vámonos ya con el turrón, porque nos llegaba Project Mariner, uno de los proyectos de Google DeepMind, el laboratorio de IA de Google, que nos traía las funcionalidades de este proyecto ya a nuestros productos de consumidor. Decían que dentro de poco las herramientas van a ser capaces de aprender y repetir, el Teach and Repeat, que lo han llamado, donde podremos predefinir flujos para que la IA los repita. Y relacionado con esto, presentaron el Agent Mode de Gemini, que básicamente es dejarle que haga cosas, como estábamos comentando. En el ejemplo que pusieron en la presentación, buscaban un apartamento diciéndole pues unos criterios, tanto límite de precio, que tenga lavadora, que tenga secadora. Hace como ese plan que vemos cuando le decimos que haga deep research, pero le permite hacer cosas como reservar el apartamento. Y hablando de buscar apartamento, justo este ejemplo, no el de buscar apartamento, sino el de ir a visitar otra ciudad, en plan como con, creo que con la voz de la otra persona, como hace Eleven Labs y estas plataformas que clonan tu voz, pero en este caso en tiempo real. De hecho, voy a hacer otro inciso aquí porque creo que muchas de las cosas que se están presentando no es más que la conjunción de tecnologías o funcionalidades que ya estamos viendo, como esto que comentamos del audio, y que al final la computación hace que se puedan hacer en tiempo real, ¿no? Como vamos a ver luego con el tema de la música, que se puede generar música en tiempo real con su nuevo modelo de música. Entonces, claro, es que me cuentas esto hace 10 años y habría alucinado, pero hoy me parece más natural. Es como los teléfonos, ¿no? Mi teléfono, que me ha costado 300 euros, ya es de pantalla entera, de borde a borde, solo pantalla. De nuevo, eso me lo cuentas hace 10 años y me hubiera parecido la leche, pero como el progreso es progresivo, valga la redundancia, pues no te impacta tanto, ¿no? Pues en este caso tengo un poquito esa pequeña sensación, pero a la vez que están presentando unas cosas impresionantes. Venga, y nos vamos ya con la aplicación de Gemini y su funcionalidad Live, pudiendo tener conversaciones en tiempo real con el asistente, tal como podemos hacer desde hace ya tiempo con ChatGPT. Aquí la novedad principal es que las capacidades de Project Astra, esas que vimos ya el año pasado donde la IA reconoce lo que hay en la cámara y demás, llegan a la aplicación Gemini y llegan al usuario final además gratis. Podemos activar la cámara y que nos vaya contestando a lo que ve la cámara, interactuando en tiempo real. Y es más, recuerda lo que ha visto. En la presentación hacían una pregunta tipo, ¿de qué marca era la, me lo invento, la bicicleta que se ha visto antes en mi casa? Y le contestaba porque lo había registrado de alguna manera en esa conversación, digamos. No sé, de hecho, esto a nivel de privacidad, pero la verdad es que la leche, ¿no? O sea, impacta y llama la atención. Además, dentro de poco lo vamos a tener también disponible con material de Gmail y material de Drive. Como decíamos antes, utilizando nuestro contexto, nuestra información de nuestra cuenta de Google, como material de entrenamiento, ya sea para una conversación en concreta o para consultas genéricas del chat. Y otra funcionalidad que tiene ya, porque la he estado probando Gemini, es Canvas, que es una forma de generar nuevos contenidos o nuevos elementos. Es decir, le podemos subir unos PDFs y le podemos decir que nos genere una infografía, que en este caso lo que nos genera es una página web con aspecto de infografía, con gráficos y números grandes, pero eso es lo que nos hace también podcast, lo mismo que en Notebook LM. Así que esto también, interesante que lo metan todo dentro de la aplicación Gemini para que esté a mano. Y por último, Gemini en Chrome. Básicamente, vamos a tener en un botoncito de Chrome accesible Gemini para preguntarle cosas sobre lo que tenemos en pantalla. Yo esto ya lo hago con Elephas, una aplicación de la que os he hablado anteriormente y que tengo ganas de hacer un vídeo para mi video podcast, una cosa menos, y además esto está solamente en Estados Unidos y de pago. Luego os comentaré los planes de precio que han sacado de IA dedicados, pero bueno, en cualquier caso, interesante, ya os explicaré cómo utilizar Elephas para resumir, extraer información, hacer preguntas sobre lo que estamos viendo en pantalla, etcétera. Lo de Google es más avanzado, pero bueno. Y nos vamos ahora con la multimedia. Por un lado presentaron el nuevo modelo de generación de imágenes llamado Imagen 4. Nada, mejoras en general de definición, de rapidez, etcétera. También presentaron Veo 3. Esto sí que me pareció la leche. Es el nuevo modelo de generación de vídeo que, además de tener más calidad y demás, te genera audio. Te genera tanto música de fondo como los diálogos. Se han visto por ahí ya en internet, en Twitter y demás, escenas que es que se pueden hacer películas con eso. Tanto películas completas de estilos sencillos como animación y demás, como utilizarlo para complementar B-roll que no podrías ni generar. Hacían la presentación de una película en la que se contaba una historia de un embarazo y se mostraban escenas como de la mitosis y cosas así, como decía Sundar Pichai, de lo microscópico a lo macro, ¿no? Porque, claro, no podemos grabar a buena calidad los entornos de Júpiter, los anillos de Saturno, pero si se los pedimos al modelo de IA, sí que nos los genera. Y lo mismo a nivel microscópico. No podemos ver con gran calidad lo que es muy pequeño, pero podemos ver cómo hace la mitosis del embrión gracias a Veo 3 en esta película que nos enseñaron. Y junto con Veo 3 presentaron una especie de editor que se llama Flow, donde vas generando clips y tienes un pequeño timeline donde acortar los clips, por ejemplo, y hacer el botón derecho y decirle extender, y le pones un prompt. En lugar de que se caiga, quiero que siga volando. Pues es una manera de generar los clips en tiempo real y desde una interfaz de tipo editor de vídeo. Pero bueno, ellos mismos decían, luego estos vídeos te los puedes llevar a tu editor de preferencia, como puede ser Adobe Premiere o el que tú quieras, y ya ahí ponerte a editar el vídeo, película o lo que sea. Y por último presentaron también Lyria 2, el modelo o funcionalidad o herramienta, no sé qué es exactamente, para generación musical. He estado probando antes, no sé ya ni en qué URL, porque tienen un montón de URLs, las de los proyectos de investigación, las de las herramientas, las de... Había una prueba en la que ha sido en iStudio. Y ahí puedes probar la parte de música, pone Lyria Real Time o algo así. Y han hecho como una especie de aplicación donde vas moviendo potenciómetros. Algunos son de ritmos, otros son de tipo staccato o acordes o así. Y tú vas moviendo los potenciómetros y te va generando música que contiene esos elementos en tiempo real y que combinan. Desde, a ver, por ejemplo, había uno de bossa nova y otro de dubstep. Y lo combinas y resulta que te hace como una base de dubstep con música tipo bossa nova a la vez, que se fusionaban. Y muy interesante, la verdad. Y volvemos a la generación de texto con las Smart Replies de Gmail. Como hemos explicado, a partir de ahora con el contexto, con ese contenido, con esos correos previos que tenemos almacenados en Gmail, las respuestas inteligentes de Google, de Gemini, se vuelven más inteligentes y más adaptadas, más personalizadas precisamente a nuestro tono, a nuestra forma de hablar. Así que ahora incluirán, por ejemplo, información a menciones que hayamos hecho en correos previos, hablará cómo nosotros hablamos, etcétera. Por cierto, esta parte en la que se utiliza nuestro historial de Gmail o que se utiliza también nuestros documentos de Google Drive me hizo pensar si por fin Google sacará un buscador universal. Un buscador donde yo hay veces no sé si tengo las cosas en Gmail, si me las mandó alguien, si lo tengo en Google Keep, si lo tengo en un Google Drive o si lo tengo fuera del ecosistema de Google, que ese sería ya un problema. Pero han existido, yo he conocido buscadores donde tú conectabas distintas herramientas, sean de Google o sean de otros proveedores, y te buscaba a la vez en todos los sitios. Me acuerdo de uno que se llamaba QEUP. Bueno, el propio ClickUp también tiene un buscador universal, no sé cómo lo llaman. Conectas las aplicaciones y te busca en todas ellas a la vez. Sería quizás lo más parecido. Y no sé, estaría bien que Google trajese un buscador así. Mira, me voy a apuntar, buscar qué alternativas hay hoy en día para buscar a través de tus aplicaciones algo que no sepas dónde tienes. Y volvemos a la interactividad, a los modelos. Estuvieron hablando un rato de los nuevos modelos, de Gemini Pro 2.5, etcétera, etcétera, de las capacidades que va a haber en la API para que los desarrolladores lo utilicen. Y estuvieron comentando el concepto de los World Models, algo que yo he conocido gracias a .csv, por cierto, y que, por ejemplo, se aplica en aplicaciones como Sora, el generador de vídeo de OpenAI. Porque al final no se trata simplemente de poder generar un frame tras otro, sino de entender cómo funciona el mundo, de ahí el concepto de World Model, y entender, pues, sobre todo las físicas, que se suele decir, ¿no? El cómo interactúan unos objetos con otros, y que esto se va a aplicar en el mundo de la robótica, para que un robot sea capaz de predecir cuál es el movimiento de algo o detectar bien los objetos en 3D y cómo interactúan los distintos materiales, etcétera. Y esto, pues yo creo que en el futuro nos va a traer grandes avances. Pero de momento nosotros avanzamos con el AI Mode. Va a haber un modo de IA en el propio buscador de Google, con su propia pestaña, ¿eh? Además, diría que va a ser el modo por defecto. O sea, cuando tú busques, sería la evolución de las AI Overviews, de los resúmenes de IA. Es parecido al ChatGPT Search, es decir, una IA conversacional, pero que ya busca con todo el poder que tiene Google, pero además personalizado con tu contexto, como venimos hablando ya en todo este episodio. Incluyendo además búsquedas anteriores, yo que sé, recetas sobre algo con cereales integrales, con arroz integral. Si yo le pido una receta de arroz, una semana después diga, oye, te muestro recetas con arroz integral, o que me haga dos zonas, oye, por si acaso te interesa la integral, que lo tenga en cuenta al fin y al cabo. Pusieron un ejemplo con modo agente, que también va a tener un modo agente, comprando dos tickets para un evento. De nuevo, he estado revisando los vídeos y no me queda claro hasta qué punto el software, digamos, la herramienta, hace las acciones o te las va preguntando para confirmar. Entonces, eran como vídeos, ¿no? Que salía como una búsqueda de entradas para un, creo que para un deporte, para un partido o algo así, y de repente ponía tickets asegurados y no se veía claramente cómo había sido el proceso. Pero bueno, que poco a poco todo esto va a ir avanzando. Y también hablaron del Search Live, que sirve para buscar con la cámara al estilo de Google Lens, pero con inteligencia artificial y chat. Al final, de nuevo, es lo mismo, es como Gemini Live, pero dentro de la búsqueda. En realidad, todo, yo creo que converge y no sé por qué hacen tanta separación, pero bueno. De hecho, hicieron otro ejemplo como una sección nueva relacionada con las compras. Al final era lo mismo, en lugar para comprar entradas, para comprar un vestido. Y lo chulo es que presentaron una funcionalidad que se llama Try On, o sea, probártelo, en la que subes una foto, coges la foto del producto que te interesa, en este caso era un vestido, y la IA generativa hace un collage, una fusión, y te pone el vestido en tu foto, en tu cuerpo, adaptado a tus formas, etcétera, etcétera, y eso la verdad es que molaba mucho. Esta es una de esas cosas que yo ya he visto que eso existe, yo he visto que puedes darle un personaje y decirle que lo vista de Superman, o lo que hemos visto con las aplicaciones que le subes unas fotos y te hace avatares de ti mismo. Pues esto es lo más realista posible y poniéndote esa capa de vestido, que verlo funcionando en un caso de uso práctico y real mola un montón. Y además continuaron con lo que llaman Agentic Checkout, que básicamente es continuar el proceso de la compra del vestido después de probártelo. Puedes establecer un rastreo de precios indicándole un máximo de precio, $50. Y cuando encuentra alguna opción que cumple con tus criterios, te saca una notificación y te permite comprarlo. Bueno, y vamos terminando con el asistente que decían que tendremos en el futuro, imagino que dentro de la aplicación de Gemini, que será más personal gracias al contexto personalizado, al contexto de nuestra cuenta, más proactivo y más poderoso. La proactividad la explicaron diciendo que, por ejemplo, si tienes un examen la semana que viene, Gemini automáticamente te va a proponer ejercicios para hacer relacionados con esa materia. Y nos vamos ya con los planes de Google AI. Uno se llama Pro y vale en España 22 euros al mes. Nos da acceso a Veo 2, el modelo anterior, pero bueno, el modelo vigente hasta ahora. También tendremos Gemini en las aplicaciones de Google como Gmail, Drive, etcétera. Y también Gemini en Chrome cuando llegue. Recordemos que todavía no lo tenemos y cuando llegue llegará primero en Estados Unidos. Y por último, 2 teras de almacenamiento. Esto, si coges un plan de los normales de Google One, que le llaman, al fin y al cabo el almacenamiento de Google, nos costaría 10 euros al mes. Así que bueno, por 12 euros estamos consiguiendo todas las funcionalidades de IA. La verdad es que no está mal, siempre y cuando necesites los 2 teras de almacenamiento, claro. Pero bueno, no lo veo un mal precio, sobre todo comparado con ChatGPT, que te cobra 20, no sé si dólares o euros al mes, vamos a suponer que es el mismo precio, al fin y al cabo. Y en el caso de OpenAI solo te dan las funcionalidades de IA, y de hecho no trabaja con tu ecosistema actual, que esa es otra de las ventajas que tiene Google. Y por otro lado tenemos el plan Ultra, que son 250 eurazos al mes, incluso más que el plan alto de OpenAI. Donde tenemos Veo 3, eso sí, no Veo 2, sino Veo 3. Tenemos el modelo Gemini 2.5 con DeepThink, con pensamiento avanzado y demás. Tenemos el Project Mariner, que es este tema de que interactúe de los agentes. Lo pone así en la tabla de precios, así que no sé exactamente qué incluye. Y YouTube Premium, que me hace gracia porque ponía YouTube Premium individual y es en plan, estoy pagando 250 pavos. La diferencia entre el individual y el familiar son 5 euros. Dame el familiar, ¿no? O sea, alguien que paga eso yo creo que le podrían dar el familiar. Pero bueno, que no está mal, que te lo incluya. Y por último, 30 teras de almacenamiento, que esto nos costaría 150 euros con Google One. Así que, de nuevo, por 100 euros tenemos todo lo demás que si te interesa mucho puede estar bien comparativamente en cuanto a los precios. Ambos planes incluían temas de mejores límites en Notebook LM y alguna cosa más, más límites todavía más altos en el plan caro y alguna cosa más, pero bueno, no me ha parecido relevante. La verdad es que me pica la curiosidad de quizás contratar uno de estos planes. Yo actualmente tengo un plan de Google One, pero anual, el de 200 gigas, que de momento me sobra el espacio y pagamos 20 euros al año. Y digo pagamos porque es compartido, lo puedes compartir con tu familia. Es más que nada que el espacio lo puedes compartir con tu familia dentro de Google, definida como tal en tu cuenta. Pero sí que me llama mucho la atención el tema de tenerlo todo integrado en el ecosistema, ¿no? El que las respuestas de Gmail no sean genéricas, sino que te las haga con tu tono y recordando conversaciones anteriores, que sea capaz de buscar en tu documentación, que le puedas preguntar sobre un proyecto y que ya sea capaz de tirar de tu Google Drive de toda la documentación que hay de ese proyecto. Y eso la verdad es que pues parece muy interesante. Bueno, y después de los precios hicieron una especie de One More Thing presentando, más que presentando, reanunciando, porque de nuevo ya lo habían anunciado oficialmente en diciembre y creo que en el Google I/O también la mencionaron, Android XR, la nueva plataforma para realidad extendida, creo que se dice, la mezcla, ya sabéis, entre realidad aumentada, bueno, iba a decir realidad virtual, no, es que es realidad aumentada, no sé por qué ahora se han inventado lo de XR, y lo más interesante o importante es que presentaron unas nuevas gafas que se llaman Google Glasses, pero en realidad creo que no tienen nombre, y el primer modelo va a ser con Samsung, y el caso es que son unas gafas pues parecidas a las de Meta, con Gemini integrado, con cámara, micrófono, auricular y pantalla en la lente. Que eso creo que no lo tienen las de Meta, pero por lo demás, pues son unas gafas así de pasta gruesas, porque tienen todos los componentes dentro y todavía no las pueden hacer tan finas. Parece interesante, me gustaría tener unas en el futuro, pero esperaremos a que bajen un poquito el precio. De hecho, no dijeron precio ni nada. Así que bueno, hasta aquí este episodio de hoy. Yo la verdad es que me han encantado las novedades, por eso estoy aquí grabando este episodio. Y tengo ganas de probar un poco más en profundidad la IA de Google, porque parece que se están poniendo a la par de OpenAI y otros competidores, si no superándolos. Bueno, el tema del Veo 3 a mí me dejó alucinando. Y ya os iré contando todas las novedades que vayan surgiendo, todas las pruebas que vaya haciendo, aunque por otro lado me da como pereza, siento como saturación. Tengo, no sé si 4 o 5 aplicaciones de chatbot con IA instaladas en el teléfono. Tengo ganas de comprobar cuál es mejor para cada cosa, pero eso me da mucha pereza y es en plan, a ver, me quedo con una, me quedo con ChatGPT, me quedo con Gemini, ¿qué hacemos? Decidme vosotros en los comentarios, en Twitter o donde queráis qué IAs utilizáis, que chatbot sobre todo, me imagino que la mayoría ChatGPT, igual alguno utiliza mucho Claude, que tengo entendido que es muy bueno para código y este tipo de cosas. Y nada más. Os dejo y hasta la próxima. Un saludo.